A ver si se puede. Beatriz.
Hola.
Hola. Ay, un poquito mejor. ¿Cómo nos escuchás vos? Bien.
Yo escucho muy bien siempre. Sí.
Ahí está queriendo la cosa, ¿eh? Ahí te escuchamos. No, porque no se escuchaba. Te escuchábamos muy, muy allá atrás.
Mira.
Como si estuviera... Bueno, ¿cómo andás, Beatriz? Pues ya perdimos minutos. Bien. ¿Cómo anda la capital?
Y siempre bien, buen tiempo. Como dijiste, hablamos del tiempo también.
De todo.
Está muy lindo, muy otoñal.
Está bien, bueno, me alegro. Bueno, cuando vos quieras nos metemos.
Ya, como quieras.
Listo.
¿De qué charlamos?
Hay tantas.
Me parece que está bueno. Bueno, en esta semana del primero de mayo, digamos,
sí.
Hablar un poquito del primero de mayo, ¿no?
Hablemos del primero de mayo, entonces.
Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. No, lo que es interesante en todo caso es reflejar la fragmentación que hay en general en la política, se expresó también en este primero de mayo, ¿no?
Sin duda.
Sin actos centrales, con varios actos al mismo tiempo, con una cosa totalmente irregular, que la CGT, digamos, que es la que más gremios agrupa, en vez de hacer el acto conmemorativo, el primero lo hizo el 2, ¿no?
Claro.
Una cosa totalmente inusitada. Y fue un acto en la práctica de apoyo a Massa, a la candidatura de Massa, y no sobre las problemáticas de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, después hubo otro de la CTA de los argentinos y hubo otros de la izquierda, y bueno, y así. Y eso es realmente lamentable en momentos en que la crisis golpea tanto a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no es cierto?
Claro.
Así que por eso es relevante decirlo, ¿no? No está de más repetir que el primero de mayo no es la fiesta del trabajo, como derivó en llamarse, sino que es el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, que es una conmemoración, en realidad, de la lucha de los trabajadores, ¿no?
Sí, sí.
Las 8 horas que costó vidas de trabajadores. Entonces, lamentable que esto fuera así.
Claro.
Gente, por ejemplo, tenés lo que sucedió en Francia, y hubo una movilización impresionante. No sé si pudiste ver alguna cosa.
Sí, algunas cositas vi.
Impresionante, con mucha represión, y una lucha que prosigue. Empezó con el tema del aumento de 2 años de la edad previsional, pero que sigue aún vigente y movilizada. Así que no sé cómo la vivieron ustedes por ahí.
Y bueno, qué sé yo, ya habíamos hecho de eso un pequeño análisis. Acá se han no hubo muchas marchas acá, salvo algunas movilizaciones. Hay un gran problema con educación, con problema de violencia. Hay docentes, profes, autoconvocados y autoconvocadas que están con una cuestión en un colegio puntual, con una gran problemática de violencia, que en realidad se vive desde que volvimos de la pandemia. Se ha recrudecido mucho el tema de la violencia en los...
¿Violencia por parte de los alumnos?
Sí, de los alumnos. También hay algunas cuestiones con profes. Hay de todo un poquito, pero alumnos y padres y madres que también se ha generado como una violencia bastante fuerte, digamos.
Ya, es signo de época. Ustedes están muy cerca de las elecciones ya.
Sí, estamos acá nomás, a la vuelta.
Te voy a hacer reportaje yo, en cambio de que me lo hagas vos.
Parece, sí. ¿Cómo es?
Que interesa también todas estas elecciones que se están haciendo antes de la elección general, ¿no es cierto?
Sí. Están
dando un termómetro de lo que, bueno, de lo que puede llegar a suceder en las elecciones generales, ¿no?
Claro, sí, sí.
Ahora tenemos creo que como 3 elecciones de provincias.
Sí.
Mientras acá, nada nuevo, ese es el tema. Nada nuevo en el sentido de que continúa el caos, ¿no?
Sí.
Ayer o antes de ayer, no me acuerdo, él renunció a la candidatura, a la precandidatura, la ministra de Educación, Sara Acuña.
Sí.
Acá, ¿no? Para Cava.
Sí, sí.
Hay una menos en danza. Pero bueno, sigue habiendo ayer un discurso de la Reta como candidato presidencial, diciendo las exigencias que van a tener los que tengan planes, ¿no es cierto? Y que cayó bastante mal, no porque esté mal que haya una contraprestación de educación, ¿no es cierto? Hola.
Claro, hola, sí, te estoy escuchando.
No, porque me está entrando un llamado y digo, a lo mejor se cortó.
Ah, no, está bien ahí.
Entonces, no porque decía porque esté mal que haya una contraprestación de que se concurra a la escuela, ¿no? Pero el tema es que es una cosa sin tener en cuenta las condiciones en que está, porque cuando un niño no va a la escuela, hay que averiguar por qué no va a la escuela. No simplemente, bueno, si no tiene de 40 días, dijeron, cumplidos, le sacan el plan al padre.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Entonces, es una cosa totalmente formal de esa forma, ¿no?
Sí, sí.
Y después hay otra cosa también fuerte, no sé si viste, porque estas son sus propuestas de candidatura a presidencia, en el sentido de que si le ofrecen 2 trabajos y no los acepta, le sacan el plan. O sea que someten al trabajador a que acepte cualquier cosa.
Claro, sí, sí. ¿No? Sí, sí.
Entonces, eso es un prolegómeno de lo que podría ser la Reta como presidente de la Nación. Y bueno, por el frente de todo, seguimos en la cosa caótica, ¿no? Después del discurso de la presidenta, que no alcanzamos a hablar del discurso, ¿no?
Porque fue el jueves a la tarde.
Claro, no alcanzamos a hablar de ella. Bueno, aparentemente parece que no se presenta, ¿no? Todo indicaría que no se presentaría como candidata. No sé cómo lo lees vos, pero
sí.
Y además una fuerte ratificación de su adhesión al sistema capitalista. A ver, que no es una sorpresa porque siempre se manifestó, pero que esta vez fue muy fuerte porque planteó que es un sistema efectivo. Bueno, no pareciera ser muy efectivo, ¿no?
Por
las cosas que están pasando no solamente en la Argentina, sino en el mundo en general.
O efectivo, habría que ver efectivo para quién también, ¿no?
Bueno, dijo, no es más ideológico, error, sigue siéndolo, productivo y ha demostrado ser el sistema más efectivo. Bueno, justamente no ha demostrado ser el sistema más efectivo, todo lo contrario. Y después una falsa oposición entre mercado y Estado, porque ella dijo, bueno, el error aquí es que tiene que haber menos mercado y más Estado. El Estado, no, bueno, acá me sale la cosa de ser profesora de teoría del Estado, ¿no?
Sí.
El Estado no es independiente del mercado, justamente. El Estado representa los intereses del mercado. Puede tener contradicciones, etcétera, pero no hay un Estado bueno y un mercado malo.
Claro, sí, sí, sí.
¿Sí? Sino bueno, el Estado es un Estado de clase, representa los intereses de un grupo, no social, no, no, no es una cosa independiente.
Claro, azarosa.
Entonces, es un error muy grave plantear que la contradicción es entre el mercado y el Estado. Por esto repito, porque esto te daría la idea de un mercado malo y el Estado bueno.
Claro, sí, sí.
Bueno, no. Y además tenemos pruebas a granel de esto que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Porque hasta ahora el Estado, con el gobierno actual, ¿qué ha hecho? Defender los intereses de las grandes fortunas.
Claro.
Sí, sí. Entonces, sí. Está claro que no, hay contradicción.
Sí, sí.
Que lo que hay que cambiar es justamente pensar en el cambio de sistema. Este sistema, el sistema capitalista no da más que para las crisis, ¿sabes? Realmente. Entonces hay que pensar en cambios más profundos, más estructurales.
Claro.
Así que, bueno, no, tampoco ha significado mucho, ¿no? Lo que ha dicho Cristina en esto, más que seguir mostrando la fisura que hay dentro del peronismo. Ahora está asomando algo con ayer hablaron Schiaretti con ¿cómo se llama este que estaba? Urtubey.
Sí.
Urtubey, acerca de un peronismo auténtico, un peronismo por fuera del kirchnerismo y de todo lo que aparece. O sea que esto es una cosa histórica dentro del peronismo, ¿no? El peronismo parece que entra en una crisis final y de alguna manera se recicla, ¿no?
Claro.
Esto ha pasado un montón de veces.
Muchas veces.
Ha pasado cuando ganó Alfonsín, que apareció Menem. Ha pasado cuando Menem hizo el gobierno totalmente neoliberal. Entonces después apareció Néstor. Es decir, se recicla permanentemente. Entonces claro. Ahora aparecen, lo que pasa que, bueno, hay que ver si tienen elementos en este momento para reciclarse. No parece ser que ni Schiaretti ni Urtubey sean muy representativos de nada.
Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno.
Así que, bueno, eso es lo que está pasando, no sé. Tu opinión.
Sí, no, con respecto al Frente de Todos, sí, opino lo mismo que vos con respecto a esto. Me parece que sí, es así, tiene estos ciclos el peronismo que va como reciclándose todo el tiempo. También hay digamos, de los políticos de mucho tiempo que no quieren perder, que se perpetúan en los cargos y que no nunca quieren perder. Entonces como que van ayornándose y cambiando un poco los colores para seguir ¿no? en alguna bancada.
Sí, sí. Yo estoy diciendo esto porque hay grupos políticos que dicen, bueno, el peronismo con esto se acabó. Bueno, vamos a ver, ¿no?
No.
Siempre se ha reciclado.
Sí, sí. No creo que se acabe el peronismo por esto.
Sí, dígame, ¿cómo están las intenciones de votos por allí?
Y acá está...
¿Me has comentado que la izquierda tiene buena intención de voto?
Sí, sí, ha crecido mucho la interna últimamente. Hay...
No, la izquierda.
Sí, 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 ha crecido mucho la izquierda últimamente. Y porque bueno, está con otro tipo de discurso. Acá las internas, digamos, de lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, está bastante dura, además allá que digan para afuera que está todo bien y que, bueno, que vamos para adelante, hay algunas oposiciones ahí dentro. Igual está fuerte el candidato que tienen, que esto roba, los de Juntos por el Cambio. Y después la gente del Frente de Todos, que lo tiene, bueno, del peronismo en realidad, que lo tiene a Di Napoli en lo que es el municipio, va a ir ahí cabeza a cabeza con Juntos por el Cambio. Pero bueno, en lo que es a nivel provincial, la izquierda seguramente puede llegar a ser una tercera fuerza, sin duda.
No, bueno, me habían hablado de bueno, ahí está frente de izquierda y está desde el pie.
Sí.
También es un puesto de izquierda.
Sí, sí.
Pero me hablaron que de un 9%, que eso es mucho, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, por eso te digo, que ha levantado mucho la intención del voto la gente de izquierda, y tanto a nivel municipal acá de la capital como a nivel provincial se ha levantado muchísimo la intención.
Tanto así tú como desde el pie.
Sí, la izquierda en general. Me parece, ambos. Por ahí el FITU un poco menos y desde el pie, porque bueno, desde el pie hacer una agrupación más nueva, es como que bueno, es más, como que es otro impacto, ¿no? Como que es más impactante porque bueno, es la primera vez que se presenta y bueno, uno por ahí el FITU como que ya tiene una estructura armada, aparte tiene una estructura a nivel nacional también. Eso,
claro.
Viste, es como que, como quieras o no, ayuda.
Pero sí, bueno, parece ser que está creciendo en varios lados, ¿no? Eso está bueno. Ante esto que se presenta, imagínate que estamos ya en el mes de mayo, en el mes 5.
Claro.
Las PASO son en el mes 8.
Sí,
nada.
Sí. Estamos ahí nomás.
Nada. Exactamente. Y por el otro lado, bueno, tenemos siempre la cuestión del Fondo Monetario, que siempre nos gusta hablar de eso, ¿no?
Claro.
Que no ha desembolsado y ahí está negociando Massa para que le adelante fondos, o sea, en la práctica otro préstamo, ¿no?
Claro.
Ese adelanto de fondos no es sin intereses. Y después, algo que es muy ilusorio, como que hay sectores críticos dentro del peronismo que están denunciando lo que significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que en la práctica piden otro acuerdo que contemple más las necesidades del pueblo y demás. Eso es al Fondo Monetario pedirle peras al olmo.
Claro, sí, sí.
El Fondo Monetario no le interesa el tema de cuánto puede perjudicar al pueblo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, no, que no se termina de cortar y plantear que no se puede pagar, que es un acuerdo que hay que anularlo.
Claro.
Hay que anularlo, hay que estudiar, hay que suspender los pagos totalmente y hacer una auditoría, ¿no? Nosotros lo planteamos esto desde, yo estuve en la autoconvocatoria por la suspensión de pago y auditoría de la deuda, y planteamos eso.
Claro.
Porque es imposible. Es imposible, y el año que viene va a ser peor todavía para cualquier gobierno.
Sí, sí, sí. Ni hablar, sí, sí, el año que viene va a ser durísimo, porque, bueno, ya se hablan de los ajustes del año que viene.
No, sí, los ajustes en la práctica están. Vamos a ver ahora, en este mes de mayo, se empiezan a aplicar las nuevas tarifas de la luz sin subsidios para una parte de la población. Vamos a ver lo que significa eso. Porque no significa que la otra parte tiene subsidio total, sino que tiene un subsidio gradual. Vamos a ver cómo es ese subsidio gradual.
Sí, sí.
¿No? ¿Y qué significa para el bolsillo?
Claro.
Mientras tanto, los aumentos son de todos los días.
Sí, sí. Sí.
Supongo que también pasa eso, ¿no? En La Pampa, lo que significa
obvio.
Los aumentos, sobre todo de la alimentación.
Sin duda. Bueno, acá acaban de dar los aumentos que se vienen de la energía, que también es una...
A eso me refiero.
Sí, sí. No, no, que lo que se va a aumentar para el grupo 1, pero para también para el grupo 3, que es, bueno, gente que tiene menos recursos. Todos
los que... por eso te digo, que no es solo que, bueno, unos tienen subsidio y otros no. Los que tienen subsidio... también están en forma escalonada.
Claro, sí, sí, obvio. Sí, sí, claro.
Ah, creo que por lo menos hay un aumento del 10% para el sector más bajo.
Sí, sí, no me acuerdo ahora el porcentaje, pero era casi, sí, sí, del o un poquito más te diría también. Ni hablar. Bueno, Beatriz, llegamos al final.
Bueno,
nos costó comunicarnos.
Llegará llegará el momento en que seamos más optimistas y tengamos mejores cosas para comentar.
Sí, obvio, en algún momento siempre hay que, no hay que perder la esperanza nunca, siempre.
Exacto. Bueno, pero la esperanza es lucha.
Obviamente.
Lo que hay que hacer es luchar.
Obviamente. Bueno,
te mando un abrazo, nos vemos.
Un abrazo.
Nos oímos.
Nos oímos, que es lo mismo. Dale.